historia verde que lleva adelante nuestro amigo el señor César Goya, que hoy está acompañado con su productor, que ahí está chequeando todo en el celular, Nico, que está ahí atrás sentado ahí con una sonrisa. César, un placer como siempre tenerte en el programa.
Hola Pablo, muy buenos días a todos, así a nuestro operador también lo saludamos, a Mariana también, muy buenos días, y arrancando otro día de miércoles de Micro Concordia Verde.
Suena, ¿no? Suena con temor, día de miércoles.
Bueno, viste que ya tuvimos la lluvia ayer, así que la verdad que hoy...
Que vino bien.
Vino bien, vino bien, aunque... Bueno, se mantiene el pronóstico de lluvia para el fin de semana,
ahí
viernes,
está,
así que vamos a ver qué es lo que sucede, porque viste que el tiempo cada vez es más imprevisible.
Sí, sí, aparte estaría bueno que nos llueva, viste que se vienen los festejos de la puesta en valor, sí, del Castillo San Carlos, mucha actividad linda ahí en el, viste que es linda la,
exacto,
actividad en el, con el castillo de escenario,
sí, sí,
todo
sí,
se
sí,
torna muy lindo.
¿Hiciste el recorrido de... laburo de...
Sí, me pareció
bueno, yo todavía no lo pude hacer, voy a ver si puedo ir este fin de
mirá
semana.
Mirá que son cupos y
exacto,
hay pocos, va a haber dos nomás, o sea que es un cupo de 40. Ayer estuvo exacto Maxi Benedetto y nos contó, ¿sabés lo que pasa? Y te lo digo, y
sí,
ya recomiendo a la gente, si se pasa ese número, te
no
perdés,
claro,
te perdés muchas cosas, exacto, tiene que ser entrar porque es tebroso,
sí,
está
sí,
muy
sí,
bueno,
sí,
la verdad que está muy bueno.
Está bueno para los chicos también, viste, conocer
sí,
otra parte. A los chicos hay que explicarle que es un juego,
aparte,
es teatralización, entonces,
sí,
pero uno cuando se mete, viste, hay
no,
mucho
es tenebroso,
de, es tenebroso,
porque es impactante cuando se apagan las luces, viste, como lo ves,
claro,
todo iluminado, y de repente hace track, y claro, se apaga,
exacto,
y
así,
ahí genera,
y ahí comienza,
¿eh? Ahí comienza,
exacto,
y ahí
bueno,
agarra,
vamos a generar la expectativa para este fin de semana, que la verdad que el Castillo San Carlos, todo lo que viene gestando, uno dice, qué suerte. Vos sabés que los otros días estuvimos, ya hemos comenzado a grabar, ya lo he contado,
sí, te iba a preguntar,
los programas de Concordia Verde TV, es decir, llevar a en imágenes lo que muchas veces nosotros hablamos, viste que tiene la radio tiene una impronta y la tele tiene
seguro,
otra.
Seguro.
Y hoy en día tenemos que usar las redes sociales también, tanto YouTube como
¿viste
Facebook.
Que nosotros, obviamente, el impulso que le da César acá es brillante al tema ambiental, pero el rol que juegan las imágenes en los temas ambientales, yo ponele, me he enterado de la contaminación, ahora vi un documental,
claro,
y te quedas alarmado.
Exacto, sí, la verdad que hay cosas que
bueno,
una
pues,
imagen una imagen dice mucho más, ¿no? Mucho más y también impacta de otra forma. Pero vos fíjate que nosotros, por ejemplo, estuvimos grabando donde le pedíamos al guardaparque allí de la reserva San Carlos, es decir, contar por qué es una reserva y por qué es importante preservar el Monte Blanco, porque no es algo antojadizo cuando, por ejemplo, se toman medidas para que no exista ruidos molestos o de alto impacto en la fiesta del estudiante, que muchas veces también esto llamó la atención porque los pibes, los estudiantes entendieron mucho más el mensaje
que los grandes.
Que los grandes, viste, gente grande que dice, no, yo quiero que los pibes pasen la fiesta como fue mi fiesta, y los tiempos cambian,
sí,
es decir, los chicos en este sentido entienden,
porque
antes podíamos hacer tal cosa, hoy sabemos que está mal, y bueno, y lo cambiamos sobre la marcha también, así que después yo voy a, lo invito a la gente que ingrese, vamos, un programa interesante que hicimos con Marcelo Cortiana, hablando sobre lo que es la reserva San Carlos específicamente.
Aparte te metiste.
Nos metimos dentro de la reserva allí, en el nudo, en el corazón. Y me parece...
¿Eso lo puede hacer el público?
Sí, 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 hay senderos. Es decir, de hecho, hay pescadores que pasan por ese lugar. Antes, viste, esto lleva años preservar y que... cuidar el ambiente, ¿no? Pero es todo un proceso también, la naturaleza es muy sabia,
sí,
en poco
sí,
tiempo sí, también se recupera, pero por ejemplo, hablábamos que tenemos un árbol allí, que es el único árbol donde habita la mariposa bandera argentina.
Mirá vos.
Y está en San Carlos. Entonces, y es un árbol que hay que tener mucho cuidado, porque si bien la reserva está protegida, pero el árbol específicamente no, que se está trabajando en eso para protegerlo también. ¿Por qué? Porque es el único árbol donde esta mariposa anida allí. Está el gusano, está...
Claro, y uno ni sabe de eso, la verdad.
El capullo, claro, y uno por ahí no tiene idea. Y también lo hemos encontrado allí en la Reserva Yuquerita, ¿viste?
Mirá.
Pero también hay que tener cuidado porque es una madera dura, entonces es una madera que es muy requerida y la corta. Entonces vos fíjate que también esto se concatena porque ayer fue el día del Guardaparque
Mirá,
Nacional.
Qué lindo, ¿eh?
hace poco tiempo estuve, el domingo pasado, estuve en la FIT, que es la Feria Internacional del Turismo, donde tuve la oportunidad de hablar con los directivos del Parque Nacional y el trabajo que se viene haciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, no solamente que se viene preservando, viste que lograr que el Estado nombre a un parque nacional,
sí, es un
con
laburo.
Todo lo que significa, es un laburo de años. Entonces nosotros tenemos el privilegio que en Entre Ríos tenemos muchas reservas protegidas y hay otras que son provinciales, hay otras que son privadas, pero hay una conciencia importante de preservarlas.
¿Y cómo estamos en la provincia con el tema parques? Hay
mucho por hacer, pero por ejemplo tenemos lugares.
El Palmar es un parque nacional.
El Palmar es un parque nacional que ya está hace más
protegido.
Exacto. Que justamente se buscó que fue cuando fue lo que a nivel país comenzaron a protegerse diferentes biomas. Bueno, aquí se vio la necesidad de proteger la palmera Yatay, entonces se logró este campo de extensión, que era, eso era una administración de un campo ganadero de la familia Sáenz Valiente, que se expropió y se
hizo el parque.
Se hizo el parque nacional.
Un logro, que, un acierto.
Ahí se ocupaba para hacer ganadería, entonces después se viene con la intención de protegerlo, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un trabajo que se viene haciendo y me parece importante. Y hoy, a ver si podemos hablar con la gente del Parque Nacional Murucuyá, porque me parece importante, es uno de los últimos parques que se ha declarado en todo lo que es la Mesopotamia.
Que estaría ubicado,
en Murucuyá, donde viene la intersección donde tenemos esteros, estepa, selva, viste que son tres biomas,
pero
es
no
algo
es
raro, es en Corrientes. Corrientes. Así que
ahí lo tiene Nico, bueno, mandámelo.
Yo recién me traté de hablar, porque ya venimos hace unos días de queriendo hacer la nota, porque me interesa, porque es un parque que cada vez hay más gente que está conociendo, hay mucho trabajo científico que se hace, que esto es algo que también es importante conocerlo, porque viste, hay mucho, porque justamente es una de las funciones que cumple un parque nacional, que es el trabajo científico que se realiza para poder investigar diferentes especies, viste, y viene mucha gente. Por ejemplo, en el caso del Parque Nacional del Palmar, todo el año hay estudiantes que vienen a hacer trabajos de doctorado, tesis, sobre especies específicas, ¿viste? Tanto sea de naturaleza como aspectos arqueológicos también. Me ha pasado, por ejemplo, de ir a visitar el Parque Nacional Palmar y encontrarme con gente de La Plata que estaba investigando aspectos que tienen que ver con los aborígenes en esa zona. O con los jesuitas, cómo intervinieron en esa zona. Viste que ahí hay una calera que está en ese
ahí lugar. Te está escribiendo Mariano.
A ver.
Te pregunto, en lo que es la Feria Internacional de Turismo que participaste, había mucho exposición de estas cuestiones, de las cuestiones reservas. Porque viste que yo he visto que el carnaval, que está bueno, exacto, porque es turismo, el carnaval, que Mar del Plata, que... Pero, ¿cómo está el tema de promocionar reservas, que la gente conozca de toda la Argentina, tío? ¿Estaba bien?
Sí. Vos sabés que algo, la Argentina tiene mucha naturaleza para vender. Y, por ejemplo, yo también doy el ejemplo de Corrientes, porque en este sentido, hace más de 20 años que vienen trabajando con el turismo rural, turismo de estancia, y específicamente con la naturaleza para protegerla. Así hay un trabajo que... La vez pasada me contaba gente de Corrientes que, ¿te acuerdas que Tomskin había comprado muchas hectáreas? Que muy conocido porque decían, bueno, que vienen por el agua.
Claro, porque abarcaba parte de lugares naturales.
Entonces, bueno, la cuestión es que se ha hecho un trabajo fantástico de preservación. Por ejemplo, ahora hay un trabajo de introducción a la naturaleza del yaguareté.
Ahí está.
¿Viste? Una especie que prácticamente estaba extinta y, bueno, y ahora hay... se está logrando que otra vez vuelva este felino allí a la zona de todo Liberá, que es
importante, ¿no? Ya lo hablamos, ¿no? Este tipo perro, el...
Bueno, el Aguaraguazú.
Ajá. Exacto. También bueno, se va a empezar a hacer una política para protegerlo de alguna manera.
Claro.
Y está bueno, porque en algunos sectores desapareció.
Claro, sí. Uh-huh. Generalmente tiene que ver con el desmonte, tiene que ver con la sojización, tiene que ver con un montón de factores. Entonces, en este sentido, hay mucho por hacer, uh-huh. hay mucho por hacer, pero hay gente con buena intención, uh-huh. que muchas veces no así vale solamente, hay... pero veo que hay personas. Te cuento algo, por ejemplo, que me pasó los otros días, y lo quiero comentar también porque en algún momento lo vamos a invitar para el programa, porque me parece interesante. Estábamos grabando para el programa allí a la mañana, temprano, en San Carlos, y viene una persona conocida, preocupada, y se lo dice a Marcelo Cortiana, por el tema de la erosión de la costa.
Ajá.
La erosión de la costa es un gran problema,
sí.
en todo, que tiene que ver con las bajantes y subidas importantes diarias que tiene el río Uruguay en nuestra zona, producto de el agua que va largando CTM para generar energía.
Seguro.
Hoy tenemos una creciente casi que va a llegar a 8 metros, por ejemplo, que es la altura máxima que se... La gente, si va a la zona de la costanera, se va a dar cuenta que hay un...
Sí, sí, un río, las escolleras ya están tapadas.
Exacto, porque viene mucha agua.
Exacto. Ahora
entonces me decía esta persona, que es Ramón Candia, que él está... Ajá. Yo soy un amante de la naturaleza, he tenido la posibilidad de viajar y hacer turismo aventura en un montón de parques, en un montón de lugares agrestes, y veo la belleza y el potencial que tenemos en San Carlos. Pero esto, si seguimos así con la erosión, en 20 años más... 20 años, por así decirlo, no, por dar un tiempo, ya vamos directamente a erosionar todo y se va a terminar todo lo que es la selva en galería, que está aledaña
al río.
Uh-huh. Entonces él tiene una intención de armar una asociación en defensa del Parque San Carlos, que justamente recordábamos que hace un tiempo Guillermo Beques, que ahora se ha ido a vivir a España, tenía un grupo de protección justamente de la zona de San Carlos, que después, bueno, se quedó. Y hoy veo que hay gente, por ejemplo, Luz de Libirá, queriendo hacer cosas también, darle una utilidad a la reserva también, para que diga, bueno, es útil en tal sentido. Seguro. De crear conciencia, de trabajos que se pueden llegar a hacer, de estudios, para que los chicos también conozcan. No es lo mismo estudiar desde un video que ir y ver la naturaleza viva dentro del lugar.
Y hay sistema, si estás al tanto, te pregunto esto por ahí porque te genera preocupación de alguna manera, ¿hay sistema de protección hoy para las costas por el tema?
No, por eso es que ahí está el tema. Vos fíjate que tenemos el ejemplo de Diamante, que es lo que está ocurriendo en Diamante, que ya es inminente. Uh-huh.
Ya el tajo ya se hizo.
Ya se hizo, la grieta ya está, y eso...
Falta
en
que caiga.
En cuestión de día, cae. ¿Viste? Entonces es una erosión importante de las costas, que al no cuidarlas, al no protegerlas, porque ¿qué es lo que pasa ahí? Se ha deforestado, se ha cortado árboles que las raíces producen que contengan ese lugar.
Claro, porque se agarran de alguna... Bueno, eso leí el otro día.
El Candia mostraba imágenes de fotos donde tenemos árboles prácticamente pelados, con las raíces prácticamente afuera, que resisten así en el lugar. Pero la erosión es constante, porque no es que... Uno dice, no, el río está constante. Y
para
todos
peor,
los días.
Viste que en esa, el río corre en todos lados.
Claro.
Pero en esa zona se hace muy evidente.
Aquí tenemos una curva.
Ahí
donde,
está. Y viste que la barranca es panseada.
Claro, bueno, pero eso viene dándose esa erosión de hace mucho tiempo.
Seguro.
No hay que olvidar, por ejemplo, que hace algún tiempo allí en el campo de Donovan había una casa que usaban los militares, que eso ya se desmoronó.
Sí, ya cayó.
Cayó, no está más. Uh-huh. Entonces hay un tema para proteger. Por allí lo que se decía, que había venido gente del Banco Mundial justamente para estudiar y ver qué se puede hacer en esa zona para protegerla. Uh-huh, uh-huh. Pero la verdad que estamos ante un gran...
Y lamentablemente gran parte de lo que es la costa del Uruguay, porque uno... ve eso, pero si vos vas aguas abajo, hay un montón de zonas barrancosas que se ha formado por
el
la erosión.
El tema es que en esta zona, en la zona de Concordia, nosotros tenemos el río Uruguay, cuando se formó de la factura, ¿te acordás que hablábamos la vez pasada? Uh-huh. Cuando se formó la cordillera de los Andes, entonces hace de que nosotros estemos más abajo que Uruguay, por ejemplo. Uh-huh. Uruguay por eso es más rocoso también, ¿viste?
Y barrancoso.
Y barrancoso. Uh-huh. Pero hay una diferencia así de nivel Entonces eso hace que toda la creciente venga para nuestro lado, no para...
Y sí, que el impacto lo haga de este lado. Exacto. Pero viste lo que es, no te voy a decir que te vayas hasta Gualeguaychú, acá, Puerto Yeroá también es barrancoso, claro. Viste que vos tenés, por darte un ejemplo, el camping, y para ir a la playa tenés que bajar una barranca, claro, que está erosionada, sí, 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 y fuertemente.
Importante.
Sí, yo recuerdo, sí, hace bastante tiempo hice tipo una travesía remando acá a Colón, y se ve, te diría un 80% de la costa argentina es barrancosa, sí, y erosionada de alguna manera.
Claro, claro, sí, sí. Tiene que ver con esta diferencia que hay de terreno, uh-huh, por el tipo de suelo, que con respecto al tema de Uruguay, uh-huh, que pasa lo contrario con el Paraná. La zona de Entre Ríos es más elevada que la zona de Chaco, Santa Fe, por ejemplo. Mira, viste que ahí, allí hay más humedad, es decir, que lo vemos también en algunas zonas, pero por ejemplo Empedrado, Bellavista, con esos paisajes que tenemos de areniscas allí en la costa, que se va erosionando, uh-huh, poco, pero es
así
otra
que
cosa.
No
como...
hay un sistema de protección,
no. Vos fíjate que se ha hecho algo en...
Es estirar el tiempo, ¿no?
Claro, exacto. Se ha hecho algo en Santa Ana, por ejemplo, que ellos sufrían mucho la erosión, donde se puso piedras de basalto y se lo protegió con alambres para que el movimiento...
Recuerdo, sí.
Bueno, y eso ha permitido de que la erosión no avance.
Claro.
Si la gente que ha ido antes a Santa Ana...
Sí, sí, ahora, ahí me dieron ese ejemplo, es verdad.
Claro, exacto. A ver, vamos a sacar una foto que le vamos a mandar a una persona que estamos, para mostrarle que estamos en vivo aquí en Radio del Sur.
Ahí,
¿no?
Está. Después vamos a tener que filmar, vamos a filmarlo.
Sí, sí, sí. Bueno, todo lo que se viene con respecto a Concordia Verde con este micro, la verdad que el aporte de la gente es fantástico. Mucha gente que...
Estaba leyendo el tema este, ¿no? Esto me parece interesante.
Ayer justamente fue el día...
Vos el otro día citaste las dos personas asesinadas.
Exacto, vos fíjate que ahí en el texto que, esto es de Misiones Online, por ejemplo, que habla, vos fíjate que cuánto tiene que ver en esa selva que tenemos allí, la importancia que tienen los guardaparques, ¿no? Porque vos fíjate que, por ejemplo, uno de los parques más importantes y más visitados internacionalmente es el Parque Nacional Iguazú, entonces de allí viene la importancia, ¿no? Ahí, a ver si lees que... Que porque habla de por qué...
Dice, la noticia dice, muchos de estos profesionales, hablando del guardaparque, sí, arriesgan su vida para proteger nuestras reservas naturales. Llegar a ser un guardaparque requiere una ardua preparación y espíritu de hidalguía. Conoce más sobre ello, dice, contra lo que se cree, el trabajo de los guardaparques va más allá de la observación y cuidado superficial de algunos espacios protegidos. Estos profesionales no solo arriesgan sus vidas, porque en estas áreas protegidas suele haber grupos de personas armadas que practican la caza furtiva, claro, sino que para ejercer estas funciones requieren de una ardua preparación y un exigente proceso de selección. Y ahí viene porque, exacto, dice, es por ello que frente a este contexto, el 9 de octubre de 1934 se sancionó la ley número 12.103, que creó la ex Dirección de Parques Nacionales, actual Administración de Parques Nacionales, y las dos primeras áreas naturales protegidas de la Argentina, impulsando a la formación de un cuerpo de guardiaparque. El objetivo era que este personal asumiera la responsabilidad de ejercer las funciones relacionadas con la protección de la biodiversidad genética, relevantes bellezas escénicas e impactantes fenómenos geomorfológicos, que integrando el patrimonio natural y cultural del dominio público nacional fuera confiado a su custodia. Así que
así hay que hacer mención a Perito Moreno, ¿no? Perito,
por eso el 9 de octubre.
Exacto. Francisco Pascasio, ¿viste? Francisco P. Moreno, le dicen. Pascasio Moreno, que justamente él, conociendo, él había recibido, cuando él era perito, estuvo con el tema de limítrofe de Chile, entonces él planteó, vivió en la zona mucho tiempo para justamente delimitar cuál era el límite entre la frontera argentina y chilena. Entonces, cuando a él le habían dado esta porción de zona, es que él la donó para hacer un parque, para justamente preservar la belleza.
Ahí
que
está.
Él ya conocía, por eso de allí viene el Parque Nacional Nahuel Huapi. Y cuando la gente que va de paseo, hay una isla donde están los restos, y por eso cada vez que se pasea en catamarán se toca estos
sí, donde están los sirenas, restos,
¿no? Sí, que están en esa isla, ¿no?
te vos dijiste recién hoy cuando estabas hablando que hay mucha gente bien intencionada, pero ¿cómo está la otra? La malintencionada, bueno, el cazador
furtivo. Y es lo que hace, bueno, los cazadores furtivos, por ejemplo.
Las empresas, mega empresas que no le interesa mucho el tema del medio ambiente.
Exacto, vos fíjate que acá, por ejemplo, tenemos ejemplos de empresas que tienen mucho por hacer. Y lo vemos, por ejemplo, con el caso de Yuquerí, cómo vierten en forma directa todos los desechos. Y esto hace de que lo que era un paseo y una playa, un balneario, lo que era Campapaso, hoy en día ya no exista más. Y vos tenés un lugar hermosísimo con una intención de poder hacer cosas y la contaminación hace de que no sean utilizables, ¿no? No, la gente no los puede utilizar. Hay un gran trabajo allí para hacerlo, pero por ejemplo veo que hay gente dispuesta a trabajar en este sentido, a proteger también.
Y esto te pregunto también, porque seguramente está más al tanto, esto de el cazador furtivo, no solo por la matanza, sino generar cautiverio, es porque hay un mercado de animales.
Claro.
Es como vos que bueno, por ejemplo, uno no lo sabe, pero claro, está este
acá
mercado.
Acá en Argentina está prohibido el tema de los animales, por ejemplo, en el tema del circo, ¿no? Espectáculos con animales. Pero lo que me decía cuando vino la gente del Tiani, que en Europa vuelve a utilizarse animales en los circos.
Mira.
Viste que hay países que lo están permitiendo. Algo que no sé si esto es cuestión de tiempo, que va a volver a seguir esto.
Pero aparte,
esta tendencia, ¿no?
Aparte de esto, César, hay un mercado de gente que compra animales exóticos.
Bueno, por eso.
Que uno no sabe, porque claro, es en el ámbito privado, pero genera.
El gran tema. El gran tema, por ejemplo, de los pájaros, ¿no? El tema de pájaros.
Eso es triste, bro.
Bueno, es una triste realidad, pero mucha gente lo venden y el pájaro, sí. Por ejemplo, hay pájaros que están protegidos. Nosotros hemos hablado aquí con la gente de Seidas que están trabajando para proteger, por ejemplo, el cardenal amarillo.
Sí. Vieron uno y lo festejaron como un título del mundo.
Y hay gente que en forma totalmente ad honorem, hay gente que trabaja, que están abocados en un campo para protegiendo, viendo el movimiento que hace, cuáles son las migraciones que tiene este animal y protegiéndolo.
Los buenos intencionados. Pero
vos fíjate que también hoy en día con las redes sociales también, viste, en África, por ejemplo, lo que es el tráfico ilegal del marfil, viste, que se matan los elefantes, los rinocerontes. Y la vez pasada me leí algo que me pareció interesante, que tenían, viste, el cuerno del rinoceronte, que lo utilizan como afrodisíaco, viste, esas costumbres que uno no tiene nada que ver, pero la gente lo utiliza. Entonces perdían el al cambiarle el color.
Mirá vos, qué
entonces
bueno.
Ya no tenía más valor. Porque lo mataban solamente para
Porque quedaba el animal tirado entero sin los colmillos.
Claro, exacto. O en el caso de los elefantes, o el rinoceronte, el caso del cuerno. ¿No? La verdad que viste que esas cosas que por ahí uno se va enterando de ante una problemática, bueno, qué soluciones se van. Y eso tiene que ver con la investigación,
pero
tiene
que fíjate
ver con los científicos volcados hacia el bienestar o la preservación, ¿no?
Sí, pero vos fíjate, ¿no? Lo que te llama la atención es que a partir de este mercado, este escenario de cazadores furtivos, costaron dos vidas humana de
esto
guardia.
Fue en Paraguay, hay que decir, ¿no? Te lo habíamos comentado.
Sí, acá, sí. Yo acá saco un poco la frontera porque me pareció
porque
bueno.
Porque tiene la naturaleza y la eso no tiene fronteras, tal cual.
Seguro. Sí. Entonces vos decís, mirá lo importante que será que se eliminaron dos vidas humanas, no es por decir el animal, pero por situaciones de caza furtiva.
Sí. Vos fíjate lo que se ha trabajado también mucho, que me parece importante, que en los parques nacionales, por ejemplo, o en el, voy a citar el caso de Iberá. Iberá antes tenía las personas que cazaban los yacaré, ¿viste? Vendían
el cuero,
exacto, o las otras especies que estaban en peligro. El yacaré overo estuvo en peligro en alguna, dentro de la lista roja de animales en peligro de extinción. Y la cuestión es que los sumaron para que ellos sean guías.
Mirá.
¿Viste? Entonces hoy que hay un turismo importante, que la gente, viene mucha gente de turismo, entonces esa gente que antes era cazador, hoy son los guías que te llevan a recorrer.
Ganan plata.
Claro. ¿Qué mejor que ellos que conocen todos los vericuetos? Porque hay que decir que los Estéreo Libera tienen estos islotes flotantes que te cambian constantemente. Seguro. Entonces, por eso es que hay mucha...
Y el vaquiano de la zona, aunque sea furtivo en su época...
Sabe que una isla estaba en tal posición y a la tarde está en otra. Y el viento la va a llevar a... Entonces, es muy difícil que esta persona se pierda porque conocen muy al dedillo todo su entorno, ¿no? Porque viven ahí.
Me viene a la memoria algo que vos tuviste, porque estuvimos, no recuerdo si viste el documental, pero sé que estuviste hablando con el director, este director guatemalteco, sí, cubano, que presentó Montero.
Que vive en Cuba.
Ajá, exacto. Montero. Un trotamundo, porque vivió en Guatemala. Bueno,
él está haciendo un documental sobre la reserva Yuquerí. Así que viste que por ahí...
Pero ¿te acordás de ese Montero, el documental, sí, que mostraba Montero, que eran cazadores, claro, gente que no, que vive de la naturaleza? Cazaban un yacaré, por lo menos, ¿no? Y lo tenían como mascota porque lo sacrificaban para comerlo.
Claro, claro.
No era que iban, lo sacaban. Sí, sí. Lo tenían así como una mascota, atado, ¿no? Claro. Porque no lo podían matar antes, pero no tenían freezer, no tienen luz eléctrica. Claro. Entonces... lo mataban exclusivamente para comerlo, claro. Pero durante eso lo tenían atado tipo mascota, claro, a yacaré, jabalí, increíble.
Claro, ¿no? Increíble, algo que para nosotros, para ellos es totalmente normal.
Natural, aparte muy muy vivo el tipo cuando vinieron los guardias parques y la policía y le dijeron, viste, yo lo conocí esta realidad por el documental, dijo que era el principal cazador, la verdad que brillante. La inteligencia y la viveza también.
Y bueno, para eso también. Viste que el ser humano también, para todo lo bueno, lo malo, viste que está muy... Y algo también te quiero comentar.
Pero está bueno esto, disculpame. Sí. Está bueno esto que una reserva contemple que hay personas adentro.
Claro, claro.
Porque que en otra, lo que contó, pues yo lo entrevisté al chico, que él conoce de muchas reservas que echan a las personas.
Claro, antes pasaba eso. Viste, la gente que vivía no dice, se tienen que desalojar porque esto es una reserva. Hoy en día...
lo contempla.
Claro, hoy en día lo contempla. Si hay un área de preservación y tenés gente viviendo ahí, que pasa, por ejemplo, en algunas zonas con los pueblos aborígenes.
Ahí está, sí, a eso te digo.
¿Viste? Y es el gran conflicto que hay en el sur también, que muchas veces han comprado territorios, han comprado que estaban comprendidos, lagos, lugares históricos o lugares...
Por darte un ejemplo,
pero tenemos mucha gente de conocida que ha comprado muchas hectáreas. Y
dice que hay algunos conectan océano con océano.
Sí, no sé, pero viste que, pero son,
pero deben estar cerca.
Son muchas, muchas hectáreas. Entonces, que ahí viene con la pelea con los pueblos originarios.
Sí,
es decir, nosotros estábamos,
los mapuches,
estábamos hace miles de años antes de que alguien venga y ponga el gancho y decir, esto es mío. ¿Quién lo dice?
Y corte, ponga alambrado.
Claro, corte y ponga alambrado. Viste que algo que fue una práctica muy usual, es decir, los famosos terratenientes y la conquista del desierto. Sí. ¿Qué fue? Es decir, pagarles a los militares con tierra, ¿no? Y después que se hagan al estilo de los esclavos, que diga, bueno, pero esos indios van a trabajarte para vos gratis.
El otro día hace bastante, te voy diciendo que eso tenía su trampa, porque dice que a los soldados que llevaban le decían, bueno, si conquistamos esto, esta parcela van a ser tuya. Claro. Después no sabían, le ofrecían dos mangos y se la quedaba una sola persona.
Sí, sí. Bueno, de ahí vienen los terratenientes, claro, que hoy muchas veces... siguen en la oscuridad.
Tienen calles en la capital federal.
Acá en Concordia.
Acá en Concordia, está bien decirlo. Pero bueno, la intención del micro y lo que se viene ahora con el trabajo de video que están trabajando, buen laburo de los chicos.
Sí, bueno,
le mandamos saludos
a Ezequiel
y a Sebastián Gallo, que están haciendo un laburo. Recién me mostró unos avances, César, está una joyita. Me parece que es fundamental, repito, se lo dije al principio, el otro día miré un documental que se llamaba que era de Al Gore. ¿Te acordás de que fue candidato
Al Gore, claro, sí.
Me pareció, no me acuerdo, la verdad, incomoda.
Sí. Ajá, claro.
Y el otro día miré uno, te estoy hablando hace bastante, pero que me pareció extraordinario, de DiCaprio.
Bueno.
No me acuerdo cómo se llamaba.
Mirá, te digo algo.
Un actor famoso, interesado.
Él tiene una fundación. Él tiene una fundación y alguien que está trabajando en la fundación es alguien de aquí de Concordia, que es Milko Schwarman.
Ah,
¿viste? Él está trabajando desde el año pasado para la fundación de Leonardo DiCaprio.
Él fue integrante de Greenpeace y todo.
Claro, él fue integrante de Greenpeace. Bueno, y ahora vive entre Concordia, Montevideo, que están haciendo diferentes trabajos que tienen que ver con el tema de los océanos. Los otros días
yo vi uno de DiCaprio, te lo recomiendo, sí. No me acuerdo, que es sobre la basura.
Claro, exacto. Oh, bueno, pero el gran problema que hoy se viene es el tema del plástico en los océanos.
Ahí está.
Que eso es algo que se está investigando, por eso te digo.
Bueno, eso es experto Schwerman.
Claro, exacto. Bueno, él viene trabajando hace mucho tiempo con el tema de los océanos, uh-huh. Con el tema del tráfico.
Lo tuvimos en vivo acá, está claro, gracias,
bueno,
César.
Bueno, ahora ya estoy planificando con él para hacer un programa hablando sobre estos temas.
Perfecto, mira qué bueno.
Porque la verdad que me interesa porque él viene trabajando sobre temas que se están hablando ahora y que viene a futuro. Uh-huh. Es decir, vos fíjate que por ahí cómo hay gente que viene trabajando y hacen un trabajo de 5, 6, 10 años.
César,
en cuanto a la investigación, sí, es decir, sí, cuando ya sale publicado algo, porque ya lo tienen súper estudiado.
Súper aceitadito, seguro.
¿Viste? Vos fíjate que el trabajo de investigación de pesca ilegal, por ejemplo, viste, o contrabando, que Milko trabajaba para una persona que era editor del, creo que de New York Times, y obtuvo un premio. Uh-huh. Ahora no me acuerdo el apellido de la persona. Uh-huh. Entonces, bueno, hay la verdad que un buen trabajo y es importante reconocerlo. Uh-huh. También, que hay gente de Concordia, viste, que están dispersos.
Sí, por todos lados, ¿no? Haciendo un laburo recontra noble, ¿no? Sí. ¿Qué visión tenés esto de que a veces se intenta ensuciar a los a estos, ¿cómo te puedo decir? Organizaciones o ambientales, ¿no? Greenpeace. Te digo que en muchos casos te enterás con opiniones bastante negativas. Yo no sé si son reales porque la verdad no tengo el acceso, pero te llama la atención, ¿no?
Siempre cuando hay alguien que esté haciendo que pasa esto con las instituciones, muchas veces pasa que se arman fundaciones solamente para lavar dinero, para destinar, es decir, hay exenciones impositivas que alguien tiene solamente por... ¿Viste? Muchas veces las empresas importantes tienen su fundación solamente.
Sí, porque por están tema, haciendo desastre, pero tienen su fundación para...
Tienen su fundación para decir, mira, estamos haciendo, pero lo que hacen es desviar, es decir, blanquear o destinar dinero para no pagar impuestos.
Uh-huh. ¿Viste? Muchas pero veces ¿cómo tienen... Greenpeace te sorprende? ¿O vos crees que puede haber algunas cuestiones?
Lo que creo es que...
Greenpeace ha puesto vidas en el cuidado, porque hay varios muertos.
Varios. Y el tema de la protección de los mares... son pioneros en trabajar. Ahí y fueron está. Los primeros.
Con lancha, con
trabajo. Ahora, por ejemplo, se han volcado el tema de la sojización, los agrotóxicos, uh-huh. El glifosato, ¿viste? El tema de los grandes poderosos, porque ahí estamos tocando intereses muy fuertes.
Sí, muy fuertes.
Y ellos van y le ponen el pecho la situación. Entonces, ¿cómo vos haces? Empezás a que ensuciar. La gente dude. Entonces empezás a dudar.
Yo pensé lo mismo.
¿Cuál es el tema? Ellos son instituciones donde la gente... En forma particular, a través de tu tarjeta de crédito, vos podés donar X cantidad de plata por mes. ¿Viste? Ellos no reciben dinero de los estados, por ejemplo.
No, es por donaciones, por trabajo donaciones.
Entonces,
que hacen.
Yo creo que por allí eso marca también una transparencia. Uh-huh. Si alguien quiere, tiene que ir y meterse y averiguar de qué se trata, uh-huh, uh-huh. Para sacar sus propias conclusiones uh-huh. También.
Sí,
pero
yo
generalmente
creo que yo
pasa esto,
que...
¿no? Cuando hay alguna institución que empieza a hacer un poco de ruido, dice, estos son
los... Lo ensuciamos.
Lo ensuciamos.
Ahí está.
Es algo muy propio y hoy a través de las redes sociales es muy fácil hacerlo. Uh-huh, uh-huh. ¿Viste? Es muy fácil hacerlo. Y después,
sí, bueno, porque vos ya sembrás la duda, ya le pones la guita en el medio, ya le pones malversación de fondo,
claro.
que alguno de Greenpeace arregló con alguna empresa, que lo terminan comprando. Igual, son todos humanos. Esto hay que decirlo. Por uno vos no vas a voltear. Ponele que uno arregló, que uno hizo una macana.
Claro, pero fíjate Greenpeace es una ONG internacional que la verdad que ya tiene tantas ramificaciones también que, ¿viste? Que es muy difícil por ahí ensuciar. Viste que son ONGs importantes que tienen muy en claro cuál es el objetivo que están defendiendo.
Sí, igualmente... con quienes se meten son poderosos, vos
claro,
mismo
bueno,
lo dijiste.
Estoy hablando, claro, el caso de la soja, por ejemplo, donde
la soja, que
hay
seguramente
mucho
tiene
lobby
medios,
que
seguramente tiene claro. Plata para pagar medios y eso. Todo eso, y te termina complicando de alguna manera.
Tal cual.
Bueno, César, nos vamos, brillante, como linda charla, che, anduvimos por varios temas, pero
sí.
Me parece...
Todo girando al tema de lo que fue la fecha del día del guardaespaldas, ¿no?
Yo digo, no, lo que debe ser en África.
Y lo que debe ser, sí.
Sí, sí. Yo me acuerdo, bueno, hay varias películas que demuestran.
Sí, uno por ahí sabe que cuando ves una película no sabes si es la realidad, pero por ahí en algún marco te señala un poco, ¿viste? Viste que generalmente cuando vos ves la película que está ficcionada, guionada y hay una intención, no sabes si es así. Pero también marca muchas veces los documentales que hace la BBC de Londres o National Geographic, es decir, que tienen también un posicionamiento y también un renombre a nivel internacional.
Pero acá no olvidemos que el rey de España fue a casa de elefante y se sacaba fotos. Empresarios argentinos que fueron
muchos.
Se sacan fotos con el león tirado al lado,
que pagaban excursiones, se promocionaba las excursiones de caza. Esto en las revistas de tiro, de casi tiro, las revistas de especializadas. Promocionaban las excursiones y era eso, vos pagabas en euro, en dólar, te llevabas, depende del león que quieras o el elefante que quieras, era lo que salía, ¿no? Lamentablemente uno dice cuánto hay que trabajar en eso.
Y es cultural eso,
¿eh? Y es cultural.
Ahí está, brillante, gracias César, como siempre nos reencontramos en 15 días. Nosotros nos vamos, Pablito, creo que